En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 8 de mayo. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Un grupo de voluntarios que además residen allí porque están acogidos en los hogares de María de Villota, y entonces decidieron que sí, que querían seguir cocinando y repartiendo por fuera, por Tupperware, bocadillos, etcétera, ¿no? Entonces hemos ido a un sistema para que nadie se pueda contagiar, ni los mismos voluntarios ni los beneficiados, con mucha precaución, y entonces se van llevando la comida en largas filas. Es asombroso ver cómo hay gente que espera hasta una hora de pie. Se ve que lo necesitan mucho para llevarse su bocadillo o su tupper de comida.
Es el párroco de San Ramón Nonato en el barrio de Vallecas, José Manuel Orcajo. Desde esta parroquia se atiende también el comedor social San José de la obra social familiar Álvaro del Portillo. El trabajo de los voluntarios ha hecho posible que en este tiempo de pandemia hayan pasado de darse 225 comidas diarias a entre 800 y 900. Al comprobar tanta necesidad, decidieron poner en marcha la campaña de donativos. En estos tiempos difíciles te necesitamos más que nunca. Orcajo considera un milagro todo lo que está pasando.
Yo pensaba que estos días, con un poco la desescalada, iba bajando el número de personas, pero veo que no, que sigue aumentando. Y bueno, estamos ideando nuevas fórmulas para poder seguir dando este alimento básico a las personas. También estamos en coordinación con Cáritas y con los otros comedores sociales, pues para tener una coordinación y, digamos, el abastecimiento de alimentos y también la coordinación en la asistencia a las personas. Estamos muy contentos y esperamos que Dios nos siga ayudando.
Preocupado, pero con la confianza en la providencia del Señor, porque sabe que Dios siempre está con nosotros. Ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia de Madrid, en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de mayo. Vamos a comenzar ya el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este espejo que, como durante todo este estado de alarma, estamos abriendo y emitiendo también para algunas otras diócesis a los que, como siempre, les damos la bienvenida. El arzobispo de Madrid decía esta semana en Telecinco que el establecimiento de luto nacional es un reconocimiento a los fallecidos por el coronavirus y a sus familias. Según señalaba, una vez que se retome el culto público, es urgente organizar funerales por quienes han muerto durante la pandemia y ayudar a las familias en su duelo. Respecto al resto de celebraciones, abogaba por cumplir la normativa de las autoridades sanitarias que se han concretado ya en pautas para los fieles y los templos.
Lo vamos a poner en un cartel que se va a hacer y se va a distribuir en todas las parroquias, ¿no? Las cuestiones personales, lo que tienen, y después también lo que afecta a todos, ¿no? Pero vamos a intentar cumplir la normativa que ha dado las autoridades sanitarias. En eso tenemos que ser fieles, y yo lo estoy pidiendo a la gente. Por tanto, es decir, yo creo que a mí me parece que hay algo que es especialmente importante, es garantizar la salud pública, es un deber moral de justicia y caridad, y todos tenemos que hacer un esfuerzo porque esto se cumpla.
El cardenal Osoro dedica su primera carta de este mes de mayo a la Virgen, texto que ha titulado María, modelos en tiempos de pandemia. En ella define a nuestra madre como una mujer excepcional en quien se descubre en este tiempo cómo Dios siempre llama al ser humano para entregar la vida y ponerse al servicio de los demás. Nuestro arzobispo propone un itinerario de vida al estilo de María. Más asuntos. Los templos están tomando ya las medidas necesarias para garantizar la salud pública para cuando entremos en la fase primera. Por eso, bueno, pues la medida más notoria será la del aforo. Esta primera fase contempla que no se cubra más de un tercio de la capacidad de las iglesias, y para ello los párrocos llevan ya un tiempo haciendo cálculos, sobre todo de cara a las misas de los domingos. Algunas parroquias van a añadir eucaristías a las habituales. Entre las medidas más destacadas también el obligatorio uso de mascarilla. Se recomienda que la comunión sea en la mano y habrá personas en los templos para garantizar el orden y el mínimo contacto personal y ayudar en la distribución y ocupación de los sitios, así también como la regulación de personas a la salida de las misas para evitar aglomeraciones. Te cuento ya que el próximo viernes celebraremos la festividad litúrgica de nuestro patrono San Isidro Labrador. Como preparación, la Real Congregación de San Isidro prepara con un quinario, la fiesta de su titular a partir del domingo a las 7:15 de la tarde, con la exposición del Santísimo, el rezo del Rosario y el ejercicio del Santo para concluir a las 8 de la tarde con la Eucaristía. Celebraciones todas en la Colegiata de San Isidro. El jueves, después de la misa de la tarde, se va a imponer la medalla a los nuevos congregantes. La Eucaristía, en honor al patrono de Madrid, será, como te digo, el viernes que viene, dará comienzo a las 10 de la mañana y será presidida por el cardenal arzobispo de Madrid. Luis Manuel Velasco es el presidente de la Congregación de San Isidro.
Sin duda, este es un año diferente y así pasará la historia, pero queremos que sea un año en el que, aun en una situación tan complicada, la Real Congregación de San Isidro continúe dando testimonio de fe y devoción hacia San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, un matrimonio de santos y familia ejemplar cristiana que no dejan de protegernos.
Nosotros te lo vamos a contar, todo con detalle en este espejo el próximo viernes, en ese día que será día de fiesta grande para Madrid. Te cuento también que la Delegación Episcopal de Enseñanza se ha sumado a una iniciativa nacional de repulsa contra la LOMLOE con una campaña en Twitter el 4 de mayo que ha alcanzado el trending topic con más de 105.000 tweets. En esta quedada digital han participado también agrupaciones de diferentes tipos, así como particulares que no comparten ni las formas ni el fondo de la propuesta ministerial. Todos ellos han reclamado la paralización de la ley con el hashtag StopLeyCela. Inmaculada Florido es la delegada episcopal de Enseñanza y Cultura de nuestra archidiócesis.
La Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Madrid, junto con otras muchas diócesis, ha participado en la quedada digital del pasado 4 de mayo, porque consideramos que una ley de educación no puede salir así, no en este momento. Es necesario un diálogo no ideológico, un consenso en el que se respete y garantice los derechos constitucionales en materia educativa.
Te cuento también que un grupo de reconocidos líderes sociales de diferentes ámbitos de la vida pública española participan en una iniciativa solidaria de apoyo a las acciones que Cáritas, a través de sus 70 Cáritas nacionales, ha puesto en marcha en todo el país para atender las necesidades más urgentes de las personas y de las familias más vulnerables ante el impacto del coronavirus. Para participar, para colaborar, debes hacerlo a través de las cuentas que tiene Cáritas Española y también puedes hacerlo a través de la donación con un Bizum al código 00089. Y un último apunte, la Asociación Católica de Propagandistas ha lanzado la campaña Gracias en un Minuto, con la que quiere agradecer a la Iglesia Católica toda su labor, también durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, a través de la grabación de vídeos de un minuto. Uno de ellos es el de Pedro Luis Artacho, médico en la Clínica Universidad Navarra, aquí en Madrid. Los sanitarios estos días están en la primera línea del frente, pero cuenta Pedro Luis que también necesitan ellos a otros que les atiendan, no solo físicamente, sino también espiritualmente, como son los sacerdotes.
Y quería dar las gracias al padre Javier Sigris por su apoyo siempre incondicional y por su ejemplo de santidad, pero especialmente quería darle las gracias en este momento porque durante esta etapa de pandemia por el coronavirus ha continuado apoyándonos desde su parroquia con videoconferencias diarias, con meditaciones, charlas, rosarios y por supuesto misa diaria, y ha sido pues un apoyo fundamental en esta etapa tan complicada.
Pues así hemos llegado a la 1:41. El arzobispo de Madrid se reunía online hace unos días con los jóvenes madrileños. El cardenal Osoro les proponía poner en marcha el plan de esperanza para la etapa posconfinamiento por el coronavirus. En un instante vamos a hablar con uno de esos jóvenes que estuvo en ese encuentro virtual y nos comenta todos los detalles aquí en este espejo en el Mediodía COPE.
En Mediodía, el espejo. COPE, estar informada.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 8 de mayo.
Hay un equipo de jóvenes impresionante que se están dedicando a llamar a mucha gente anciana y acompañarlas. Tenemos un plan haciendo con los jóvenes, que lo llamo yo Plan de Esperanza de los Jóvenes de Madrid, que están trabajando en esto y lo hacen excepcionalmente. Jóvenes universitarios, jóvenes trabajadores, de todo tipo. Y esto es impresionante. Tengo una conversación estos días por videoconferencia con el grupo que lo está llevando a cabo desde la Delegación de Juventud. Impresiona el compromiso que tiene.
Bueno, pues lo estabas escuchando, es el arzobispo de Madrid hablando esta semana en Telemadrid de ese grupo de jóvenes a los que ha propuesto liderar la construcción de un plan de esperanza para la etapa posconfinamiento por el COVID-19. Juan Moreno es miembro de la mesa de jóvenes de la Vicaría Quinta, de la Parroquia Virgen de la Fuensanta, del arciprestazgo de Usera, Sor Casitas. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, la invitación la realizaba, decíamos, el cardenal Osoro el pasado 30 de abril, participaba con vosotros en esa reunión virtual y os llamaba precisamente, os pedía ser protagonistas, ¿no?, de este plan Esperanza. ¿Cómo recibisteis esa propuesta? ¿Cómo fue la acogida por parte de esos 21 jóvenes que asistíais a ese encuentro?
Bueno, pues efectivamente todos fuimos invitados por el arzobispo. Y yo creo que todos acogimos la propuesta pues con mucha alegría y con mucha ilusión, ¿no? Contentos de ver que la Iglesia pues también cuenta con nuestras manos para estos tiempos difíciles de emergencia, ¿no?
Uh-huh. El cardenal os hablaba, creo, Juan, de la necesidad de atender pues todas estas necesidades, ¿no? Las que hay ahora mismo, pero también decía las que van a existir, ¿no? ¿Cómo vais a concretar esta propuesta? ¿Cómo habéis empezado, no sé si ya a pensar, para trabajar, para organizaros, para hacer efectivo este plan Esperanza?
Pues, bueno, efectivamente estamos empezando un poco a aterrizar, por así decirlo, el plan en nuestra realidad concreta, ¿no? Pero, de momento, vamos a aplicar un poco la metodología del ver, juzgar y actuar, ¿no? Ahora mismo nos estamos enfrentando a realidades concretas muy duras, de emergencia social, pues económica muy fuerte, ¿no? Sobre todo en los barrios más desfavorecidos, como es el mío, ¿no? Sí. Pero no es solo una emergencia económica, sino también espiritual, ¿no? Y bueno, más en nuestra sociedad, en la cual desde hace tiempo ya, ¿no?, se ha dado de lado un poco la realidad espiritual de cada uno. Y quizás cuesta más enfrentarse a estas realidades en las que nos damos cuenta de que somos vulnerables, ¿no?
Uh-huh. En el sínodo de los jóvenes, Juan, el Papa decía que había que daros protagonismo a los jóvenes, ¿no? Lo decías tú además hace un instante. Desde la Iglesia de Madrid se atendió esa petición, lo hizo el cardenal Osoro con los parlamentos diocesanos, pero claro, esto es un paso más, ¿no?, ante una situación, como estamos comentando, tan dura, sobrevenida. Me da que va a venir esto muy bien para ver esa creatividad y ese ímpetu que os caracteriza a los jóvenes.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que todos nosotros tenemos muchas ganas de actuar y de hacer algo, ¿no? Y que ya es hora de que tomemos esas riendas, que tomemos ese protagonismo, ¿no? No con un afán protagonista, sino con un afán de servir y de ponernos al servicio de la comunidad y de la Iglesia, ¿no? Ya lo decías tú, los parlamentos diocesanos fueron un paso, ¿no? Yo tuve la suerte de poder organizarlos en mi vicaría con nuestro vicario, Juan Pedro Gutiérrez, que es un hombre maravilloso y ha estado trabajando con los jóvenes a tope. Y bueno, pues tenemos muchas ganas de actuar, ¿no? Entonces yo creo que es una bendición que podamos hacerlo y sobre todo que esto es una semilla que lleva tiempo pues ahí fermentando y que tiene que florecer.
Desde convertiros en voluntarios en las parroquias, en Cáritas, hasta recuperar la necesaria relativa normalidad, ¿no?, en el culto. Hay, por tanto, que aprender también, Juan, a mirar con ojos nuevos y en cristiano esta nueva forma de vivir el mundo que se nos ha presentado.
Efectivamente, hay que aprender pues a mirar el mundo, ¿no?, no como una nueva normalidad en un sentido de resignarse a la realidad que hay, sino con ganas de cambiarla, ¿no?, con una aproximación activa, no pasiva, ¿no? Es muy importante lo que tú dices, ¿no? Mirar al mundo con nuevos ojos, mirarlo con los ojos de los cristianos y con los ojos de la misericordia, ¿no? También aplicar la idea de la resurrección, ¿no? También este plan de esperanza está un poco en línea con las palabras del Papa Francisco sobre el plan de resurrección, ¿no? Uh-huh. Es la idea que comentó el otro día en una de sus cartas, sí. Muy hermosa, por cierto, ¿no? De cómo podemos responder a esta realidad tan dura y tan difícil, ¿no?, desde el punto de vista de la resurrección, en el sentido, con la idea de que, bueno, cuando los discípulos se acercaron al sepulcro, ¿no?, Jesús los recibió diciendo, alegraos. Entonces, nosotros tenemos que llevar esa alegría también en estos tiempos tan difíciles, ¿no? No como una alegría sin sentido o que no encuentra su cabida en un panorama tan desolador, ¿no?, sino como una alegría llena de esperanza y con un mensaje muy claro, que es que de todo se sale, y más si vamos de la mano de Cristo.
Pues yo estoy seguro que esa semilla va a dar fruto, muy buen fruto, lo decía también el Papa, ¿no? Pues sois los jóvenes, esos anticuerpos ante este virus que estamos viviendo. Hay que ser creativos, hay que ser generosos, misericordiosos y acogedores, y también valientes como vosotros, y yo estoy seguro que este plan Esperanza en la Diócesis de Madrid va a dar todos esos frutos en ese ver, juzgar, actuar, y bueno, pues lo vamos a ir comentando, por supuesto, en este espejo. Juan Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte y buen trabajo, ¿eh? Así hemos llegado a la 1:49. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este viernes 8 de mayo.
Lo importante, queridos hermanos sacerdotes, es que siempre seamos esa puerta que Jesús, por la ordenación sacerdotal, nos regaló. Su misterio y su ministerio le llevamos en nosotros.
Es el mensaje que el arzobispo de Madrid ha dirigido a los sacerdotes, en el que les agradece la actitud en este tiempo de pandemia, les recuerda la necesidad y la importancia de poner su ministerio y su vida a disposición de todos los hombres. Unas palabras que nos vienen desde luego perfectas para presentarte el siguiente tema e invitados. Y es que el domingo vamos a celebrar la solemnidad de San Juan de Ávila, patrón del clero español. Bueno, pues digo, te voy a presentar a dos de esos sacerdotes que, como decía el arzobispo de Madrid, atendieron la llamada del Señor y decidieron entregarle su vida por completo. Uno de ellos es el padre Luis Alonso García. Tiene 77 años, ha estado en las parroquias de Chinchón, Santa Eugenia, y ha sido párroco en Santa María de Martal. Ahora colabora en Santa Teresa y Santa Isabel. Así resume su vocación al ministerio sacerdotal.
La vocación mía, yo la veo, la mitad eres de mi madre y la otra mitad de la gente que el Señor ha puesto en mi camino durante todo este tiempo de sacerdocio. Un servicio, como lo que dice San Pablo, entendido siempre la Iglesia como ese cuerpo de Cristo, donde cada uno está puesto en un sitio para el bien de todos. Realmente la vocación sacerdotal la he vivido no como cosa personal, sino como cosa de servicio a los demás, que me han ayudado tremendamente en mi vocación y en mi sacerdocio todas las personas que Dios ha puesto en mi camino.
Pues es realmente hermoso, ¿no?, el escucharle. Aunque este año no tendrá lugar la tradicional celebración en el Seminario Conciliar, en la Eucaristía del domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena, que emitirá Telemadrid, el Cardenal Osoro tendrá especialmente presentes a los sacerdotes que cumplen sus bodas de oro y plata. De este último grupo, de los 32 sacerdotes de nuestra diócesis que cumplen este 2020 25 años, te presento ahora ya sí al segundo caso, al párroco de San Juan Crisóstomo, Fernando Simón, quien hasta enero de 2019 fue delegado de Familia y Vida de la Diócesis de Madrid. Anteayer, el miércoles, cumplía exactamente esos 25 años desde su ordenación sacerdotal. Hola, Fernando, enhorabuena, ¿cómo estás?
Querido Mario, felices Pascuas, muchísimas gracias.
Igualmente. Oye, 25 años desde la ordenación, que seguro para ti han pasado muy rápido, un ministerio en el que yo imagino has buscado hacer siempre la voluntad de Dios, ¿no? Con esa humildad y con ese deseo, además, de ser servidor fiel, ¿no? Que fue a lo que os comprometisteis.
Lo hemos intentado con todas las fuerzas, Mario. No se trata de la cantidad de cosas que hacemos, sino de las que el Señor quiere. Yo creo que el reto para un sacerdote es saber cuándo echar las redes, cuando diga el Señor, donde quiera Él y como quiera Él. Uh-huh. Y estar dispuesto a que el Señor nos envíe donde Él disponga.
Claro, porque estamos hablando de un sí, ¿no? Para toda la vida, dichosa de gastarse, amado, como dice el Papa, en tu caso, en Aravaca, Caná, Galapagar, la actual, ¿no? San Juan Crisóstomo han sido tus destinos en tu actividad pastoral, pero además otras responsabilidades en la Conferencia Episcopal, en la Delegación de Familia. Yo me imagino, Fernando, que se amontonan los recuerdos, ¿no? Sobre todo por las circunstancias particulares y las personas que has ido conociendo en cada sitio.
Bueno, Mario, la verdad es que la memoria y el corazón están llenos de nombres, pero para mí lo que más me sobrecoge es el amor del Señor. Es que el sacerdocio es hacer presente a Jesucristo. Es todo signo y presencia de Cristo, que buen pastor, que comunica vida, que salva. Es el Dios enamorado que a través nuestro sana, cura, purifica, libera, transforma. Y si yo testigo de tantas obras del Señor, Él es el protagonista, es el que actúa a través nuestro. Eso realmente te cambia, te transforma interiormente de un modo extraordinario.
Da cierto vértigo, ¿no?, el ver la cantidad de cosas para las que el Señor os va llamando, ¿no? Quizá la más conocida en tu caso, decíamos, esa vinculación a la pastoral familiar hace unos años, además en unos años en los que Madrid, yo creo, Fernando, de alguna forma se ha convertido, decíamos siempre que hablábamos, en ese referente, ¿no?, en ese vivir y manifestar la alegría y la belleza de la familia.
Sin duda, Mario, primero da vértigo por la desproporción de tu pobreza y cómo el Señor da una sobreabundancia de gracias a los demás a través de ti, sobrecogedora. Y luego el don de la familia, para mí me ha marcado el sacerdocio con San Juan Pablo II, porque mi forma de vivir el sacerdocio, bueno, la mía y de todo sacerdote, es aprender de los matrimonios, con todo tu cuerpo, con todo tu afecto, incluso con toda tu masculinidad, para hacer presente a Cristo esposo. Aprendemos de los matrimonios, a ser sacerdotes. Y luego nosotros somos el instrumento para que el Señor reine en esos matrimonios. Está tan unido familia y sacerdocio, que para mí ha sido una gracia extraordinaria.
Una vocación que implica además entregarse, lo estás contando, ¿no?, al Señor para toda la vida, una tarea, bueno, para quizá para los que no hemos recibido esa vocación, no exenta de cierto valor también, ¿no?, en estos tiempos en los que existen dificultades para anunciar a Jesucristo, el serlo. Además, Fernando, lo estás contando tú, no es fruto de una opción personal, sino que es una respuesta a la iniciativa de Dios. ¿Cómo recuerdas tú aquella primera llamada, así brevemente y grosso modo?
Con total luminosidad, lo tengo tan claro como si fuese ayer. Me invitó un sacerdote santo, don Máximo, bastante santo, en Reina Victoria, una cafetería, y me dijo, llevas ya un tiempo que has dejado ya tu vida de alejamiento del Señor, la universidad, está la universidad, y llevas ya horas, plantéate qué quiere decir el Señor. Si es el matrimonio, tómate en serio el tema, y si es el sacerdocio, piénsatelo. Yo me reí porque yo era muy anticlerical, pero se me clavó. Y a partir de ahí me venía una fuerza impresionante y a la vez miedo, porque yo quería ser investigador, quería fundar una familia, un mes, dos meses, y a los cuatro meses, en el mes de mayo, en un salario, dije al Señor, tú ganas, Señor, ¿quieres ser sacerdote? Lo seré. Me inundó una paz, y un abrazo, y una dulzura tan poderosa, luego se repitió en el seminario algunas veces. O sea, yo tengo tan clara la llamada del Señor, tan clara, que es la luz que guía mi vida, sin duda alguna.
Es paradójico, ¿no?, el que ese regalo del que estás tú hablando, esa entrega de vuestra vida a los demás, pueda generar tanta felicidad, ¿verdad? Pueda colmar a la persona de felicidad. Qué bonito es reclamarlo en estos tiempos, ¿no?
Es que es el amor más grande, Mario. De verdad, es el Señor a través nuestro. Yo cada día noto el amor de Cristo de modo más poderoso. ¿Y cómo se ama a los demás? Mira, estos últimos 20 días, yo no sé si había dado ya 40 y tantas funciones a los enfermos del COVID, y en silencio, y experimentando ahí, en el silencio, cómo el Señor se manifiesta con una dulzura y un amor tan poderoso. Eso solo se puede explicar con quien lo vive. Yo tengo la gracia de enfermeras que se han acercado, sin que yo dijese nada, y se han puesto a orar a mi lado. Y experimentas en el silencio a Cristo, dando la paz, la alegría, y cómo esa persona a lo mejor fallece, pero fallece abrazada al Señor. Es una cosa, yo no sé cómo explicarlo, Mario, porque es vivirlo, es algo muy sobrenatural y muy de Dios.
¿Y qué le pedirías, Fernando, en estos próximos años? Me imagino que seguir cumpliendo su voluntad es lo máximo a lo que puede aspirar un sacerdote, ¿no?
Yo le pediría docilidad para hacer su voluntad como él quiere. Que me dé el amor, como Pedro, Señor, tú sabes que te amo, para poder servir a los demás, y luego vocaciones, que merece la pena. Es decir, hemos pasado una crisis en el sacerdocio, en la Iglesia, única en la historia, pero hay que reivindicar que merece la pena, que colma la vida, y que el celibato es un regalo inmenso, y que te regale el Señor un río de vocaciones, y es lo que yo le pido al Señor, y de conversiones para Cristo, es mi petición.
Pues qué gusto de escucharte. Es un acontecimiento único en la vida y en la misión de la Iglesia, el que el Señor siga eligiendo a hombres para anunciar y manifestar su presencia real. El acoger, el regalar este amor, esta misericordia, es una preciosa tarea, y yo le agradezco muchísimo a Fernando Simón, al que de nuevo le doy la enhorabuena por esos 25 años de incansable servicio a la Iglesia, a esta que peregrina en Madrid en concreto, y al que deseo que tenga otros muchísimos más, pudiendo seguir la voluntad del Señor. Fernando, un abrazo muy fuerte.
Cari, Mario, te lo agradezco con todo mi corazón, y rezar por todos los que hemos sido ordenados hace 25 y 50 años. Muchísimas gracias.
Cuenta con ello. Pues ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 8 de mayo. Te recuerdo que el próximo viernes estaremos aquí para contarte todo lo que dé de sí la fiesta de nuestro patrón, de San Isidro. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.